Vida en familia hoy.
Piense por un momento en la última cosa que dijo, ya sea a alguien cara a cara, en un correo electrónico o en las redes sociales. ¿Fue algo verdadero y con amor? Escuchemos a Emerson Egerich.
Si alguien se nos acerca y nos dice algo que es verdad, pero no creemos que realmente le importamos, no lo dice de una manera que nos dé la impresión de que realmente nos ama, o que nos respeta, o que quiere ser amable. A largo plazo, el mensaje no será recibido. Simplemente no será recibido. La verdad sin amor es como darle de palazos a alguien.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. La Biblia nos dice que debemos hablar la verdad en amor. Eso no solo se aplica a las cosas que decimos, sino también a lo que escribimos. Hoy platicaremos más sobre este tema. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna vez te ha pasado esto, Dennis? ¿Alguna vez has dado clic en enviar y luego pensaste, oh no?
Oh, claro que sí, Roberto. Una vez, recuerdo, estaba en una reunión y tú lo sabes porque me escuchaste pedir perdón por eso. Pero estaba en una reunión acerca de un tema muy delicado. Ajá. Estaba tomando notas y estaban en taquigrafía. Bueno, así que no era mi intención que nadie más leyera mis notas.
¿Eran solo para ti?
Sí, eran solo para mí. Pero pasé las notas a la computadora para distribuirlas a todo el personal. Iba a arreglar la redacción más tarde, pero aplasté el botón de enviar y el mensaje se fue. Yo estaba en una reunión y salí apurado, tenía que irme antes porque teníamos otra reunión a la hora del almuerzo, y entonces recibí un mensaje de texto. Lo miré y dije, ¡santo cielo!
Tus notas de taquigrafía.
¿Qué les mandé? Pero ese es el detalle. No había nada realmente malo, simplemente eran apuntes sin contexto. No estaban organizados para comunicar apropiadamente. Así que aprendí la lección. No tengo que poner el nombre de la persona en el casillero de enviar hasta que uno esté listo para enviarlo, claro.
Y sabes, ha habido muchas veces en las que has escrito cosas que se han quedado dormidas por un tiempo también.
Sí, Roberto. Y aplastado el botón de eliminar más de una vez. Por cierto, para que nuestros oyentes lo sepan, sí rastreé a los destinatarios de ese correo y pedí perdón a todo el grupo de personas a las que ofendí con mi nota.
Con tus notas en taquigrafía.
Y honestamente, era justo que se ofendieran porque no presenté el mensaje apropiadamente. Nuestro invitado de hoy está sintiendo con su cabeza y supongo que solo tengo que preguntarte, doctor Emerson Egerich, ¿has mandado algún correo antes de que estuviera listo para ser enviado?
Bueno, como decías, sí. O sea, todas mis enseñanzas las he aprendido de mis fracasos. Una de las cosas más comunes con nosotros es que, sin darnos cuenta, aplastamos el botón de enviar cuando no era esa nuestra intención. Entonces nos toca regresar para limpiar el desastre. En mi caso, mi error siempre ha sido en el uso del humor.
¿En serio?
Sí. Entonces me meto en problemas y tengo que regresar a pedir perdón porque lo que yo pensé que era un comentario gracioso, ellos lo tomaron muy personal.
Y, por cierto, eso no solo sucede en las redes sociales. Esto puede suceder también con nuestra lengua y nuestra boca.
Por supuesto que sí, así es.
Muchos de nuestros oyentes conocen a Emerson por su éxito de librería Amor y Respeto. Ahora nos acompaña para platicar sobre cómo podemos prevenir el dolor de cabeza y el dolor del corazón antes de presionar el botón de enviar. Emerson está casado con Sara desde 1973. Tienen tres hijos adultos. En realidad, este tema tiene que ver con la forma en que nos relacionamos unos con otros, como dije hace un momento, no solo en las redes sociales, sino también en el matrimonio, con nuestros hijos, con amigos, con los miembros de la familia extendida. Emerson, ¿por qué no les cuentas a nuestros oyentes cuáles son las cuatro preguntas que son la base de tus enseñanzas?
Bueno, de hecho, todo comenzó cuando yo era apenas un estudiante en la Universidad de Wheaton. Yo recibí a Cristo a la edad de 16 años. Me enteré de que Billy Graham estudió en Wheaton porque conocí al Señor por una película de Billy Graham.
Ajá.
Quería ser un comunicador efectivo porque sentía que siempre estaba metiendo la pata o las personas siempre me quedaban mirando. Siempre solía decir, si saben a lo que me refiero, pero simplemente no lo puedo decir. Y la gente respondía, bueno, si no lo puedes decir, no sabes a qué te refieres. Sí captan la idea. Entonces, tenía este deseo de ser un comunicador más efectivo. Sentía que Dios me estaba llamando al ministerio. Sentía que realmente necesitaba saber cómo hacerlo. En la capilla, alguien estaba dando el crédito a Sócrates durante su presentación. Se dice que Sócrates decía que antes de hablar uno debe preguntarse, ¿es verdadero? ¿Es amable? ¿Es necesario? Dennis y Roberto, mientras estaba ahí sentado, algo me hizo clic. ¿Saben? Esa fue una excelente guía para mí. Fue una excelente prueba para mí. No era que yo estaba tratando de ser deshonesto, pero había veces en que no decía toda la verdad. Me guardaba algunas cosas a mi conveniencia porque era inseguro y quería dar una buena impresión, así que no comunicaba todo. Ciertamente sabía que era proclive a no ser amable. Sabía a veces que era un bravucón, enojón, ¿sí me entienden? Decía cosas que no eran necesarias. Me sentía como Pedro cuando en el monte de la Transfiguración no sabía qué decir.
Ah, y sí, puedo identificarme con eso.
Sí, decía cosas que no eran necesarias, pero luego agregué una cuarta pregunta. ¿Es claro? Porque con el paso de los años me puse a pensar en qué estaba comunicando verdaderamente, amablemente, necesariamente, pero la gente todavía me decía, no te comprendo. Así que era importante para mí como persona asegurarme de que el mensaje fuera realmente claro para mí. Los pastores dicen, si se pierde alguna idea en el púlpito, en las bancas llegará en forma de neblina. Entonces, volviendo a la época en la que tenía 20 años, comencé a tratar de descubrir si voy a decir alguna cosa, ¿cuál sería una buena prueba para revisar? Quería que las personas tuvieran la idea precisa y no una idea equivocada.
Y esas cuatro preguntas tienen una especie de cadencia, un ritmo que nos hace en acuerdo de Filipenses 4:8, donde la Biblia nos manda a pensar en las cosas que son puras, honorables y verdaderas. Y en realidad, toda la comunicación empieza con nuestros pensamientos. Si estamos pensando lo correcto antes de involucrarnos en el habla, ¿verdad? Es así.
Así es. Tuve el privilegio de estudiar la Biblia por 30 horas a la semana por casi 20 años, cuando era pastor principal. Todos citábamos el versículo que dice que debemos hablar la verdad en amor. Esto apunta a dos de las preguntas, a las primeras dos, verdad y amabilidad. Entonces, debemos hablar la verdad en amor. Es algo que sabemos. Además, hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Es un pasaje de Eclesiastés que todos conocemos. Y el apóstol Pablo incluso oró para que pudieran hablar lo más claramente posible. Vemos la idea de que si una persona no entiende, somos como un címbalo que retiñe o algo así. Por tanto, instintivamente sabemos el cómo. Hace un tiempo invertimos cierta cantidad para hacer una investigación y un profesor, un académico que hizo un estudio nacional para nosotros, vino y nos dijo, esto es alucinante. Estas cuatro preguntas son muy distintas. No se mezclan unas con otras, no se intersecan, no se sobreponen. Si quitamos una de las preguntas de la ecuación, no afectará en absoluto. Él agregó, esto es muy confuso. Todas deberían estar en su lugar. Y el punto es que cuando todas las preguntas estén alineadas, entonces presionamos el botón de enviar. Alguien me comentó, yo creí que usted nos iba a decir que nos callemos, pero realmente nos está diciendo que hablemos. Sí, debemos ser valientes, y aquí es donde estamos casi todos. Nos falta valentía cuando deberíamos decir lo que es verdad. Decirlo amablemente, decir lo que es necesario, decirlo claramente, y si se alinean todas estas cosas, tenemos que comunicarlo. Pero el problema, por supuesto, es que si no pensamos bien con anticipación, terminamos metiendo la pata. Yo solía meter las dos patas y me preguntaba, ¿por qué no podía caminar?
Bueno, y ahora...
¿Te gusta esa ilustración?
Bueno, estoy mirando mis patas ahora mismo. Están llenas de cicatrices.
De tantas veces que has metido la pata.
Sí, sí, sí. O sea, tengo la misma enfermedad de meter la pata como tú. Y sí, nos falta valentía cuando se trata de hablar la verdad, pero también nos falta... amor.
Así es, correcto.
Y esa es una de las cosas que tú mencionas y que me gusta mucho, que ambas áreas deben mantenerse en la tensión apropiada, porque la amabilidad y el amor hacen que sea posible que la otra persona escuche la verdad.
Si alguien se nos acerca y nos dice algo que es verdad, pero no creemos que realmente le importamos, no lo dice de una manera que nos dé la impresión de que realmente nos ama o que nos respeta o que quiere ser amable, a largo plazo el mensaje no será recibido. Simplemente no será recibido. La verdad sin amor es como darle de palazos a alguien. En la dinámica interpersonal, si decimos solo voy a cantarle sus verdades, las otras personas no van a escucharnos.
Sí, la verdad sin amor no es recibida.
Exacto. Entonces, cuando redacto un correo electrónico, ¿puedo comunicar mi tono? La verdad está ahí, pero ¿cuál es el tono? ¿Qué sentimiento doy a entender? Esa es la razón por la que uno de los principios es que debemos dejar que ese correo electrónico se quede quieto por un tiempo. O le pido a mi esposa que lo lea, porque, nuevamente, podemos tener buenas intenciones, pero si la otra persona siente que, de alguna manera, estamos diciendo algo que la amedrenta, que es grosero, probablemente no recibe el mensaje.
Gracias, Emerson. Queremos dejar al cierre del programa de hoy ese principio. La verdad sin amor no será recibida. Y eso implica también a la comunicación escrita, a los correos y mensajes en las redes. Hablaremos más sobre los principios para una comunicación efectiva en nuestra próxima cita. Les esperamos. Estuvimos junto a usted, Patricio Mena como Emerson Egerich, Vicente Vieira como Denis Reini y quien le habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el doctor Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, ¿qué tipo de entrenamientos ofrece Vida en Familia?
Tenemos un entrenamiento que es básico para lo que llamamos facilitadores de grupos. No se necesita ni mucho tiempo ni mucha preparación. Son parejas disponibles en las iglesias que quieran dirigir un grupo. Pero si algunos quieren tener un ministerio a la familia en sus iglesias o denominaciones, entonces tenemos un entrenamiento un poquito más completo que consiste en tres niveles para orientarlos sobre los principios de la familia, cómo formar equipos de trabajo en la iglesia y cómo prepararse como oradores. Y aún tenemos una certificación para los que califican.
Leonel, ¿las personas que quieren recibir este entrenamiento deben estar vinculadas a una iglesia?
Sí, para el entrenamiento ya más completo, sí necesitamos que no solo estén participando de una iglesia, sino que tengan el aval, el respaldo de su pastor para realizar este ministerio en sus iglesias y denominaciones.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.